desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Quiero, por favor, suplicarle, por respeto a la Palabra de Dios, que busquemos en nuestras Biblias y nos pongamos en pie y vamos a irnos a la Epístola Universal a los Hebreos, capítulo 3. Hermano David Loyola, me da mucho gusto verlo acá juntamente siempre con su distinguida esposa. Quiero que esto nunca llegue a decirse de la West. No me gustaría que ya no estando yo o aún probablemente estando por acá, alguien pueda decir, pasó algo en la West y Dios dejó de bendecir a nuestra iglesia. Le voy a decir qué fue lo que pasó en el sermón de la semana pasada. En el sermón del domingo en la noche habíamos dicho cómo es que se esfuman, cómo es que se disipan, cómo es que se evaporan, cómo es que se van, cómo es que se escurren las bendiciones que Dios da. Él dice que puede abrir las ventanas de los cielos y bendecir hasta que sobreabunde. Pero ¿por qué? ¿Por qué se van? ¿Por qué las echamos a perder? Ahora también llega un momento donde Dios ya no bendice. Si no, pregúntele a Israel. Si no, pregúntele a Salomón. Si uno pregúntele a varios en la historia donde Dios dejó de bendecir, pero por el comportamiento de ellos. Entonces, esto de que nosotros lleguemos a estar o entrar en una etapa donde ya Dios no bendiga a nuestra iglesia, ya no va a depender de Él, va a depender de nuestra conducta para con Él. Capítulo 3, versículo 12 al 19, si ustedes supieran cómo se escuchaban en esta mañana en la radio cuando leían, me gustaría que lo repitamos esta ocasión. Capítulo 3, el 12 le oyó, ustedes son los impares, dice así el Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Todos en el 13. Por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. 15. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 17. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, todos en el 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad? Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón el deseo de que tú nos hables a nuestra vida. Llénanos, Señor, de sabiduría, de inteligencia. Señor, no queremos apartarnos de ti, queremos apartarnos de la persona que nos aparta de ti. No queremos apartarnos de la iglesia, queremos apartarnos de las cosas, de los hábitos que nos apartan de tu iglesia. Háblanos pues al corazón. No queremos nunca, ni queremos ser llamados o recordados como la generación que fue la causante por la cual tú dejaste de bendecir a la West Brownsville. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Qué pasa? Se reúnen pastores en campamentos, en retiros espirituales, congresos, conferencias, y se reúnen por allá y empiezan a contar una cantidad de tristezas y empiezan a ventilar una cantidad impresionante de frustraciones. ¿Qué pasa en mi iglesia? Es lo que se preguntan muchos pastores cuando las iglesias que ellos están pastoreando actualmente no les va bien. No digo que no trabajen, no es que sean pastores flojos, no es que sean pastores haraganes, no, trabajan, sudan, transpiran, pero se parten el alma y hacen de todo y hacen esto y hacen piruetas y hacen maromas, pero las cosas no funcionan. Entonces empiezan los pastores a cuestionarse a ellos mismos. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cuándo fue que comenzamos a hacer las cosas mal? Algunos que son un poquito más sinceros dicen, bueno, ¿cuándo dejamos de hacer las cosas bien? No se trata solamente de que probablemente a mi iglesia no le va bien porque hemos comenzado a hacer cosas malas. Otros son muy sinceros y dicen, ¿no será que nosotros comenzamos a hacer o dejamos de hacer las cosas bien y por eso estamos como estamos? Estas cosas muchas veces se transmiten y se ven por todas partes, y estas cosas están a flor de piel, en donde ya la iglesia es una carga, ya no tengo un cargo en la iglesia, sino que tengo una carga. Y ahí empieza el sentimiento de insatisfacción. Y surgen dentro de algunas preguntas que los pastores hacen, pastores honestos, pastores que aman su ministerio, pastores que aman la iglesia, pastores que aman la obra, pero que son bastante objetivos. Entonces, hacen las preguntas y este es el tipo de cuestionamientos que ellos se realizan. ¿Será que Dios le ha puesto un punto final a mi ministerio? ¿Será que ya se ha cerrado un ciclo ministerial en mi vida? ¿Será que Dios solamente quería que estuviera 5 años yo acá? Y es uno de los grandes problemas y de los factores más importantes que son las causas de por qué las iglesias no les va bien. Oiga esto, la falta de continuidad o la poca longevidad de los pastores en sus ministerios. Las estadísticas que yo he escuchado en el mundo de la iglesia de habla inglesa, o los gringos acá en los Estados Unidos, se habla de que el pastor dura promedio de 1 año 9 meses a 2 años 5 meses en una iglesia. Comienzan los roces, comienzan las fricciones, comienzan las exigencias, las demandas de la iglesia anterior, las familias de la iglesia que siempre han estado ahí, que quieren condicionar, que quieren mangonear, que quieren manipular, que quieren controlar, que quieren subyugar al pastor. El pastor decide no hacerlo, se opone a ellos, se levanta una guerra y entonces el pastor tiene que salir. Otros no. Otros se convierten en timoratos, pastores pusilánimes. Y dice, yo no quiero problemas. Yo no me voy a meter en problemas. Además, yo tengo aquí a mi familia, tengo a mi esposa, tengo a mis hijas, tengo a mis hijos. Mi esposa tiene trabajo acá. Estamos bien con lo que la iglesia nos paga. Mis hijos están en una escuela y no los voy a mover. Entonces, voy a llevarles la fiesta a su gusto. Entonces, no nos metemos, no hay confrontación. Otros pastores dicen esto. He hecho todo lo que otros pastores en otras partes hacen, pero a mi iglesia no le va tan bien como a los otros. Oiga esto, porque esto es parte del cuestionamiento. Habrá personas, y no lo digo porque acá lo exista, porque le damos gracias a Dios que en nuestra iglesia nunca ha existido esto, jamás un conato, jamás una amenaza de división, jamás un intento poder desestabilizar la iglesia. No, le voy a decir algo. El pastor Navarro ha colocado una cantidad de candados en esta iglesia que ni el mismo pastor Navarro los puede abrir, para que no dependamos de una sola persona. Es un sistema, es un proyecto, es una forma de ministerio en el cual está por encima de la personalidad o de la autoridad de cualquier pastor. Pero esto es algo que se pregunta. ¿Habrá alguna persona en su iglesia que impida que Dios bendiga a esa congregación? Es muy probable. ¿Sabe usted que hay famosos acanes? Acán es aquel personaje que fue llamado el anatema en los tiempos de Josué. Cuando Josué había dado la orden que después de la destrucción de los muros de Jericó, dio la orden de que nadie tocara nada por orden de Dios, y Acán se quedó con un lingote de oro, y Dios iba a castigar por el comportamiento de una persona a toda la iglesia. ¿Habrá alguna persona en su congregación que es el causante, habrá una persona en su iglesia que es la persona que evite que Dios se manifieste en su total presencia, hay que cuestionarlo. Y si fuera el pastor, la persona, el causante o el factor que evita a que la iglesia crezca, pastor tiene que ser muy sincero, pastor tiene que ser bastante objetivo. Si ama la obra y si ama su ministerio, lo primero que tiene que decir es, yo no me voy a petrificar, ni me voy a eternizar en el púlpito, y por amor a la obra y por amor al evangelio, entonces me hago a un lado yo, step down, o me hago step aside, para que venga alguien que Dios quiere que pueda pastorear. Nosotros no queremos ser dogmáticos, y lo menos que yo quiero es esto, lograr ser dogmáticos. Pero vamos a ver las causas de esta frustración. No sé si ustedes son de este tipo de personas que tienes problemas en el trabajo y sabes que tienes que ir a trabajar, pero no quieres ir. Pero vas porque no tienes alternativa. Tienes problemas en la casa. En el trabajo las cosas están bien. Miren, las cosas en el trabajo están a todo dar. Es más, te acaban de subir de salario. Pero las cosas en tu casa andan requete mal. Sales del trabajo y no quieres ir a tu casa. ¿Sabe usted que esto pasa en el ministerio? Que hay pastores que no quieren venir a la oficina. ¿Sabe usted que hay pastores que dicen, ¿y a qué voy? Pues? ¿Y qué vamos a ir a la iglesia? Pastores donde han tomado la decisión de cerrar los cultos de la noche porque no llega nadie. Yo siempre me la he jugado con esto y no con orgullo, ni ufanarme, ni mucho menos con arrogancia. Pero yo le invito a que busque a cualquier iglesia de habla hispana, bautista, en el estado de Texas, si llegan a tener la cantidad de personas que nosotros tenemos. Es más, muchas iglesias están optando por ya no tener cultos en la noche. Porque no llega gente. Mira, me dice, tuvimos que cambiar el culto, porque ¿sabes qué? Solamente mi esposa y yo íbamos, y el hermano que abría la iglesia. Y optamos mejor por cerrarlo. Entonces, la pregunta es esto. Si Dios dejó de bendecir a mi iglesia, ¿por qué fue? Si yo amo la iglesia donde yo nací, la iglesia donde yo crecí, la iglesia donde me presentaron, la iglesia donde me bauticé, la iglesia donde me casé, la iglesia donde me ordené, la iglesia donde el Señor me habló, la iglesia que me ha dado de comer, la iglesia que me ha bendecido tanto, pero a mi iglesia no le va bien. Si las cosas no están bien. O sea, tenemos que ser, llegar a convertirnos como un avestruz para meter la cabeza en la arena, dejar el cuerpo por fuera, y olvidarnos de la realidad. Ya probamos de todo. Probamos todos los métodos. Probamos todas las estrategias. Probamos de todas las técnicas. Fuimos a congresos. Y fuimos a charlas. Y fuimos a conferencias. Me he leído todos los libros. Nada funciona. Ahora, le voy a recomendar para ver si esta sería una de las causas por las cuales Dios ha decidido ya no bendecirte. Cuando Dios decide y toma la determinación de no bendecirte a ti y de no bendecir a tu iglesia, es porque has dejado de creer. Hay una cita bíblica que me llama muchísimo la atención, aquí la tienen los hermanos. Mire qué curioso. Ustedes saben, yo lo sé, el pueblo cristiano lo entiende, que Jesús es todopoderoso. Él es el omnipotente. Para Él no hay nada imposible. Entonces, ¿cómo explica usted que en Mateo capítulo 13, versículo 58, aparezca este versículo que dice, y no hizo allí muchos milagros? No porque no podía. No porque no quería. Sino porque la gente no creía. Se lo voy a repetir. Estamos hablando de Nazaret. Estamos hablando de la ciudad donde él se crió. ¿Por qué no hizo muchos milagros Jesús en Nazaret? No era porque él no podía. No era porque él no quería. Él no hizo muchos milagros en esa ciudad porque la gente simplemente no creía. Ahí fue donde él dijo, no hay profeta en su tierra. Y cuando tú no crees como pastor, Cuando tú no crees como mesa directiva, cuando tú eres ambivalente, cuando tú eres una persona que estás en un limbo espiritual, cuando tú eres una persona que claudicas entre dos pensamientos. Ahorita estamos, por ejemplo, en el vértice, en esta semana, y creo que no pasa noviembre, en donde la Iglesia Bautista Betania va a comprar el terreno, la iglesia del ex salón de los testigos de Jehová. Hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. Dicen que por allá prestan, dicen que por allá nos pueden ayudar. Dicen, no se pudo, vámonos nosotros. Para demostrar que el Dios que nosotros tenemos sí es capaz de darnos a nosotros lo que el hombre no quiso hacer con nosotros o lo que el hombre no pudo hacer por nosotros. Los hermanos se han aferrado, el pastor, su esposa, su familia y su iglesia van, ¿cuántas veces por semana, Pastor Gerardo? Van los jueves. Después de cada culto, los jueves, los hermanos hacen un rondín alrededor del barrio, en la calle Impala. Oran y oran y oran. Y están a punto de que el Señor les conceda el terreno y el salón o ex salón del reino de los testigos de Jehová. Pero ¿por qué dejó de bendecir tu iglesia a Dios? Porque no creemos que Dios lo puede hacer. Es que no creemos que Dios vuelva a traer un avivamiento. En tres países he mencionado esto. Uno fue en Chile, en Santiago, otro fue en Lima, Perú, y otro fue en España. Hermano Pastor Bautista, no es pecado ser pastor de una iglesia bautista grande. Hay un mito. Hay personas que piensan que porque nosotros tenemos cientos y cientos y cientos de personas, somos personas que tenemos otra doctrina, o que tenemos otra parte de la teología, o que tenemos una liturgia distinta a los bautistas del sur. Mentiras. Charles Spurgeon era un hombre conservador en su doctrina y en su teología, y era un pastor que le predicaba a más de 5,000 personas. Dwight L. Moody, el hermano Rick Warren, el doctor Robert Jeffries, los hermanos de Jacksonville, Jerry Vines, pastores de mega iglesias. ¿Por qué tienen que ser solamente las iglesias carismáticas, pentecostales, las iglesias grandes? Si nosotros somos los que nos creemos que tenemos la pureza de la doctrina, la sana doctrina, que somos los más apegados a la Biblia, entonces, ¿por qué, si nosotros nos creemos los grandes gargantones del Evangelio en el Estado o en los Estados Unidos, por qué no tenemos iglesias fuertes? Porque hemos dejado de creer que puede Dios traer un avivamiento a nuestra iglesia. Yo siempre quiero agradecer, hermana Rita, el abrazo que yo recibí el día martes cuando llamé a todos los hermanos de Golán y les dije, tengo que irme, voy a empacar. Los señores de United me están diciendo que tengo que estar listo porque es muy probable que haya un último vuelo para que yo pueda salir para Guatemala. Y con la hermana Rita hay una química muy linda, hermana Rita Quilantán. Y convoqué a las hermanas y me abrazaron y oramos. Y es porque yo siempre he mencionado, yo a veces trato la manera de... les cuento esto. A donde yo voy, les cuento la historia de la iglesia. Donde había una hermana en esta iglesia que tenía la llave de la iglesia y que venía a orar en esta iglesia por un avivamiento. Avivamiento que nunca lo vio, hermano Loyola. Nunca. Pero nosotros somos producto de la oración de esa hermana que venía acá. Aquí ni las moscas se paraban antes. Ni las moscas hoy. Pero esa hermana oró y oró y oró y oró y oró y oró por un avivamiento en su iglesia. Avivamiento que ahora nosotros estamos disfrutando. Me recuerdo de cuando yo vine acá a esta iglesia cuando la iglesia estaba cumpliendo 13 años. Entonces invité yo al pastor Isaac Rodríguez, que había sido el pastor que construyó la nave nueva, ¿no? Entonces, cuando yo le presento, porque él se fue en el año 1984, hermano Rito, más o menos, 84, ¿no? Entonces, lo presenté y le dije, hermano Isaac Rodríguez, él ya está en la presencia del Señor, gracias que se fue para Corpus Christi, le dije. Porque si usted no se va, yo no tuviera chamba. Si usted no se va de aquí, yo no fuera pastor de la iglesia. 26 años en la historia de la vida de esta iglesia, de los 40 años que vamos a cumplir. Yo he sido pastor
26 años. Nadie más ha tenido tantos años como yo. No es por mí, sino es por aquellas personas que creyeron que sí podía haber un avivamiento. Yo quiero que ustedes sean, juntamente conmigo, aquellas personas que podemos creer y que podemos atrevernos a volver a soñar y que podemos entrar nosotros otra vez en otra coordenada, en otra cartesiana y volver a lo que decíamos el día de hoy. Cuando llegamos aquí a tener nosotros 972 personas de asistencia, 1150, cuando habían cuatro cultos en esta iglesia los domingos y los cuatro llenos, cuando no habíamos comenzado nosotros las 21 iglesias que ahora tenemos. Por ahí vinieron a ronronearme y vinieron a meterme cosas en el oído. Pastor, vámonos, vendamos este edificio, compremos un terreno por allá, compremos una galera de no sé cuánto, metamos 3,000 personas. No era ese mi ministerio. Es más, no es ese mi perfil y no es esa mi inclinación. Yo creo que no podría ser pastor de una mega iglesia. Y no hablo de capacidad, de talentos, sino que, no sé, yo prefiero poner iglesias y formar pastores, y sacar congregaciones, y plantar iglesias como las que ahora nosotros tenemos. Nosotros debemos de ser los miembros de esta iglesia, que estemos dispuestos todos los días, y les pido con el corazón en la mano, les pido por favor, no ore solamente por el pastor, no ore por lo que pasa en Golán, ore para que todos los días de culto, miércoles, viernes, y domingo en la mañana, y domingo en la noche, sea un avivamiento, y que ustedes vengan conscientes de que eso es lo que vamos a tener cada día de culto. El día que nosotros dejemos de creer, ojo con esto, porque ese es el mensaje, el día que nosotros dejemos de creer que ya no vamos a poder tener el avivamiento de los años 90, de los años the early 2000s, ese día Dios va a dejar de bendecir a esta iglesia. Segunda cosa, ¿sabe cuándo Dios deja de bendecir a una iglesia? Cuando la iglesia deja de obedecerle a él. Cuando en esa iglesia lo más importante es lo que dice el pastor. Cuando en esa iglesia lo más importante es lo que dicen los diáconos. Cuando en esa iglesia lo más importante es lo que dice la mesa directiva. Cuando en esa iglesia lo más importante es lo que dice la convención. Cuando en esa iglesia lo más importante es lo que dice la asociación. Y cuando en esa iglesia lo más importante es lo que dice la constitución y no lo que dice la Biblia. El día que nosotros dejamos a la palabra de Dios afuera, y el día que nosotros dejamos a Cristo afuera de la iglesia, ese día va a dejar Dios de bendecir la web bronce. Miren lo que dice la palabra. Fíjese, ojo con esto. Primer libro de Samuel 12, 14 y 15. Si temieres a Jehová y le sirvieres, y oyeres su voz, y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, ¿qué va a pasar? Haréis bien. Ah, pero mire esto. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Hermanos, hay funciones que la iglesia tiene que hacer. Y si la iglesia no cumple con la misión, como iglesia, por eso se llama el statement of faith, o el estado de fe de nuestra iglesia, hay cosas, los puntos cardinales. Cuando la iglesia ya se convierte en un centro de beneficencia, me decía el hermano Javier González, pastor, he encontrado un centro, me dice, un orfanato, y les hemos regalado algunas cositas que usted nos ha dado, además del ministerio que tengo en el Seguro Social, descubrí esto. Y me dijo una cosa, pero quiero irme con mucho cuidado para no perder el enfoque. Nosotros no somos agencia de beneficencia. No estamos acá para darle de comer al migrante, ni ponerle zapatos, ni de bañarlos, ni de limpiarlos. No estamos acá para ayudarles en su viaje. Nosotros hemos traído este ministerio acá para ganarlos para Cristo. El día, hermano, por favor, el día que nosotros dejemos de evangelizar y de ganar más, esto se acaba. El primero que lo termina soy yo. El primero que lo cierra soy yo. Porque no somos una agencia de beneficencia. Ay, que lo haga la Cruz Roja, United Way, y que lo hagan también el Caritas, y que le hagan el Catholic Charities. Ay, que lo hagan ellos, hombre. Nosotros no hemos sido llamados para esto. ¿Qué tenemos que hacerlo? Porque Jesús lo hubiera hecho. Pero el día que nosotros dejamos de obedecer, ese día Dios deja de bendecir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no premia a ningún rebelde. Hello. Si no, pregúntele usted cuando tiene problemas con sus hijos. Mom, give me 20 bucks. Ja, portate bien y te lo doy. No te lo doy. Ya, algunos ya amenazaron a sus hijos. Este año Santa Claus ni creas que va a venir hoy. ¿Por qué? Te has portado mal, has hecho esto, mal estudiante, eres un rebelde, eres un mal educado. Ningún rebelde, ninguna persona que desobedece es premiada por Dios. Y eso le pasó a Israel. Cuando Israel obedecía a Dios, Israel era el invencible. Israel vivió la época de oro, en los tiempos del rey David. El día que Israel dejó de desobedecer a Dios, ese día la mano de Dios empezó a estar contra ellos. Dejemos que Dios tome el control. Mira esta frase que aparece acá, muy linda, la traje en inglés. If we will not obey the voice of the Lord, but rebel against the commandment of the Lord, then shall the hand of the Lord be against you. Wow. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, mientras sea tu pastor. Pero la mano de Dios estará en contra tuya el día que te conviertas en un rebelde contra Él. ¿Cuándo va a dejar Dios de bendecir a la West Bronzeville? El día que nosotros le dejemos de obedecer. El día que dejemos de creer. El día que pensemos que tenemos, que podemos, que lo hemos hecho y que otras veces. El día que pensemos en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras aptitudes, en nuestras habilidades. Ese día es el primer día cuando Dios empieza a dejar de bendecir a nuestra iglesia. Pero la parte final, cuando nos acobardamos. Hay una cantidad de pastores que le tienen miedo a los diáconos. Hay una cantidad de pastores que se han atemorizado. No, eso no lo hago porque le va a caer mal al hermano fulano. No, ya la vez pasada me llamaron la atención y me dijeron que me sacaron la tarjeta María y que estas cosas en la iglesia no pueden pasar. Se juntan por ahí dos, tres familias que son los más gargantones, que son los que han manejado la iglesia a su gusto y antojo, y tienen amenazado y tienen amordazado al pastor. El pastor no puede comenzar un proyecto porque se van en contra de él. El pastor no puede tomar una iniciativa porque le dicen que no, y como es mayoría de votos, y lo que diga la mayoría, y lo que diga la constitución. Es que es gente tan enferma, hombre. Retarded. Gente retrasada mental. No es la constitución, no es la mayoría, no somos nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia, no somos el cuerpo, solamente obedecemos. Y el día que nos acobardamos los pastores, sin cometer el error de la barbarie, de la atrocidad, de imponer, de ser nosotros dictadores o de ser nosotros personas autoritarias, que hay que saber en dónde encontramos la línea para no cruzarla. Dame el versículo, porque esto es muy interesante. Oiga esto: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Dame la otra figura, por favor. Usted sabe que hay gente que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Tenemos otra por ahí? Mire esta figura. No salgan, porque ahí está el cucuy. El cucuy. Hay gente que llega a la piscina y ahora con el frío. Ay, y agarran el agua y se presinan. Temor, 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 temor. Ay, ¿y si no fuera de Dios? Ay, ¿y si esta es una cosa nada más que se me ocurrió a mí? Ay, ¿y si se lo presento a la iglesia y la iglesia dice que no? Ay, ¿y si esta es la última vez que los hermanos me... Ese es el problema. Porque muchos pastores no han emprendido a hacer cosas grandes para Dios. Ahí quedémonos con eso, Dios. Muchas grandes cosas en la vida se han dejado de hacer por el temor. Iglesias que muchas veces se preocupan, pero se preocupan mucho, no hacen nada. Las iglesias que están constantemente, y si no nos sale, y si no tenemos para pagar, y si traemos esto y si nos lo quitan, nunca lo vamos a hacer. Nunca lo vamos a hacer. Iglesia Bautista West Roseville, tenemos retos por delante inmensos. Y ninguno de ellos podemos comenzar si nos atemorizamos. Nos cargamos en el lazo del miedo. No se nos olvide que Dios está de nuestro lado y no podemos fallar. Voy a invitarle a que tomemos todas nuestras Biblias y nos pongamos de pie, porque me gustaría que terminemos leyendo Deuteronomio capítulo 20. Le van a poner acá en la pantalla la cita, pero yo prefiero que usted lo vea en su Biblia. Deuteronomio capítulo 20, versículos 1 al 8. Mire qué palabras más apropiadas. Mire qué palabras más contundentes. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 al 8. Le digo yo al pastor Gerardo: Gerardo, en febrero lo que tú vas a hacer es histórico. Que un salón del reino de los testigos de Jehová sea comprado por una iglesia bautista. No, que me hace falta el... Mira, yo te ayudo a vender atalayas. Le dije, no te preocupes. Corto yardas, lavo carros, te ayudo a pelar nopales en el puente. No sé, vendemos lo que está aquí de Golán. Bye. Pero tenemos que atrevernos a creer. Al que cree, todo le es posible. Capítulo 20, versículo 1 al 8, y con esto terminamos. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y le dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya, vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la tome. Versículo 8, y volverán los oficiales, hablarán al pueblo y dirán: ¿Quién es hombre medroso y pusilánime, cobarde? ¿Sabe qué? Váyase, por favor. Váyase y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Please, you don't believe, it's your business. No nos contagie de su incredulidad. You don't want to do it, it's fine. No nos contagie de su negativismo. Dios está con nosotros y lo vamos a lograr. Nunca queremos escuchar: el día fulano de tal, el día tal, Dios dejó de bendecir a la hueste porque fueron cobardes. Oramos. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Gracias por este día hermoso, histórico en la vida del pastor Moisés, de su esposa Betty, de su nene, quien ha sido consagrado, dedicado, bendecido y puesto aparte públicamente. en medio de tantísima gente en esta noche.
Señor, gracias por este ministerio. Gracias por todo lo que nos das. Apártanos de todo peligro y todo mal. Sigue bendiciendo a la Web Bronzeville. Somos de los que creemos. Somos de los que no nos apocamos. Somos de los que no nos acobardamos. Oramos por Barbarita y su salud. Oramos por Martita Villasana, por hermana Gray. Oramos por cada familia de nuestra iglesia para que tú la bendigas. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.